Buenas noches, Opopeo. Soy Kay Pilette de Pátzcuaro y cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Y sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie está diseñada para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y entenderla para que sepas quién es Dios y cómo puedes tener una relación personal con Él. Entonces encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos en el capítulo 1 y versículos 16 al 34. Ahora, la vez pasada vimos que Jesús vino a este mundo como rey y demostró su poder sobre Satanás. Ahora vamos a ver a algunos decidir seguirle como su rey. Y si ya abrieron su Biblia y están en Marcos capítulo 1 y versículo 16, dice así: mientras caminaba, está hablando de Jesús, al mar de Galilea, junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entonces vemos que al comenzar su ministerio, Jesús escogió a sus discípulos. Los primeros cuatro que escogió fueron Simón, que también tal vez lo conocen ustedes como Pedro o San Pedro. Aquí se llama Simón, y Andrés, Jacobo y a Juan. Estos cuatro habían estado escuchando las buenas noticias que predicaba Jesús en esa región y estaban sumamente interesados en seguirle y aprender de él. Pero tal vez jamás hubieran pensado que Jesús, el Hijo de Dios, se parara para hablarles y para llamarlos a seguirle. Y esta es otra buena noticia. A Dios no le importa si eres una persona importante. Los pescadores en el primer siglo eran de la gente común y corriente. Eran personas de bajos recursos, sin nada que ofrecerle a Jesús. Y esta es la buena noticia para ti y para mí. Dios no nos busca ni nos ofrece salvación por algo que podamos ofrecerle. Nos busca por amor. No necesitas una buena educación, no necesitas ser rico, no necesitas tener un puesto en la sociedad, solo necesitas responder a Jesús cuando te llame y te está llamando hoy en la noche a que le sigas. Pero miren algo asombroso en versículo 20, dice: al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Les pregunto, ¿por qué cosa dejaría uno todo lo que tiene? ¿O por qué posible razón dejaría uno su trabajo y su sustento? Pues estos cuatro hombres dejaron todo sin pensarlo. Es porque habían encontrado en Jesús la persona más increíble en todas sus vidas. Él ofrecía vida eterna, perdón de pecados y salvación, y enseñaba y vivía y hacía cosas que ningún humano podía. Estaban atraídos a él. Estaban atraídos también por el amor que les ofrecía, aunque ellos eran comunes y corrientes. Era tan impresionante Jesús y lo que él ofrecía. Era tan atractivo que ellos estaban dispuestos a dejar su trabajo para seguirlo. eso ya no es una religión. Eso es una entrega de vida a una relación personal con Jesús, el Hijo de Dios. Y vale la pena que sigas estudiando de la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos para que conozcas a Jesús como ellos lo hicieron. Debes ejercer tu curiosidad para saber qué causaría en estos hombres un cambio tan radical en sus vidas. Bien, ahora veremos la autoridad que tiene Jesús sobre el mundo oscuro en Marcos 1, versículos 21 al 28. Y dicen esto, versículo 21, entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Ahora, vamos a explicar unas cosas históricas aquí. En primer lugar, ¿dónde es Capernaum? Pues, si tu Biblia tiene mapas en las últimas páginas, puedes encontrar un mapa donde ves el Mar Muerto, el Mar Mediterráneo, el río Jordán, y al norte del río del Jordán es el Mar de Galilea. Al noreste, noroeste, del Mar de Galilea, vas a ver un pueblito en la costa llamada Capernaum. Es este pueblo que Jesús usó como base de su ministerio alrededor del Mar de Galilea. Ahora, la segunda cosa histórica en ese versículo es que dice que comenzó a enseñar en el día de reposo. ¿Cuándo será el día de reposo? Pues para el judío, el día de reposo o de descanso era el sábado. Ese día los judíos solían ir a un lugar llamado la sinagoga, una palabra que significa reunión. Porque los judíos solo tenían un templo y ese templo estaba en Jerusalén. Y los judíos entonces comenzaron a crear sitios para reunirse y estudiar la Biblia en sus propios pueblitos. Y esos sitios llegaron a ser llamados sinagogas o lugares de reunión. Al empezar a enseñar este sábado, específicamente, acerca de las buenas noticias, dice en versículo 22, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, los judíos tenían sus maestros o sacerdotes o pastores que les enseñaban de Dios, pero bien sabían que esas personas llamadas escribas no enseñaban con autoridad. Ahora, tal vez te preguntes, ¿quién eran los escribas? Pues eran judíos eruditos que copiaban las antiguas escrituras de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento de un manuscrito a otro para que no se perdiera la Biblia. Usaban materiales para escribir que se echaban a perder sobre tiempo. Entonces necesitaban a estos escribas que estuvieran copiando constantemente y haciendo nuevos y nuevos manuscritos para preservar la palabra de Dios. Y al estar copiando la Biblia todo el día, llegaron a ser conocedores de la Biblia como nadie más. Pero aunque sabían mucho de la Biblia, no enseñaban con autoridad. Eran, por ejemplo, como entrenadores de fútbol que nunca han jugado un partido en su vida. O como un cocinero que quiere venderte su comida, pero solo ha leído recetas en un libro y nunca ha cocinado. O sea, eran personas que tenían conocimiento para enseñar, pero no vivían lo que enseñaban. Hablaban de que, por ejemplo, era pecado emborracharse, pero ellos mismos tal vez se emborrachaban. Hablaban de que no debía uno cometer adulterio, mientras que ellos mismos echaban ojos a mujeres casadas. O sea, eran hipócritas. Y eso les quitaba toda autoridad al enseñar. En contraste, vemos que Jesús vivía lo que enseñaba. Y ahora ustedes pueden tener la confianza de saber que cualquier persona que clama ser líder espiritual en tu pueblo, pero no vive una vida congruente con lo que enseña acerca de Jesús, esa persona no es de Dios, es un hipócrita y no tiene autoridad en lo que enseña. Ahora, enseguida veremos un ejemplo de la autoridad que tiene Jesús en su enseñanza. Lean conmigo Marcos 1, versículos 23 al 26. En versículo 23 dice: En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Ahora, antes de proseguir, tenemos que hablar de qué es un espíritu inmundo. Simplemente es lo que llamamos un demonio. ¿Y qué es un demonio? Es un ángel que se rebeló en contra de Dios y fue echado del cielo a la tierra, en donde se dedica a asegurar la destrucción del cuerpo y del alma de todo humano. Y efectivamente estaba atormentando a este hombre. Ahora, el texto dice, el cual comenzó a gritar. Y versículo 24 dice, ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. En el Evangelio de Marcos vamos a ver varias características de alguien endemoniado. Vamos a empezar a hacer una lista, nuestra propia lista bíblica, para saber exactamente cómo es una persona endemoniada. Y esto te va a ayudar porque vas a escuchar a muchos a tu alrededor y tal vez vas a ver en la tele que, según ellos, están sacando demonios de la gente. Pero la mayoría de eso es falso y solo es un show para que estés asombrado. Aquí vemos tres características de un endemoniado. La primera es esta. Está la persona que está endemoniada mentalmente enajenada porque no es la persona que habla, sino el demonio. Y la segunda característica que vemos aquí es que es una persona endemoniada tiene una percepción aguda de y odio a Dios y a su palabra y a su gente. O sea, esta persona endemoniada pudo reconocer inmediatamente quién era Jesús. Sabía que era Dios Hijo. Y la tercera característica que vemos de una persona endemoniada es que el demonio teme a Jesús y sabe que si Jesús lo decide, puede destruirlo. Jesús puede destruir al demonio. Más adelante veremos más características de gente endemoniada y ahora veremos cómo es que Jesús confronta al demonio en versículos 25 al 26. Dicen esto. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Ahora vemos con qué autoridad enseñaba Jesús. Jesús enseñaba que su reino estaba cerca y que venía a destruir a los príncipes de la tierra. Pues es fácil decirlo, pero no es nada fácil hacerlo. Y los escribas enseñaban acerca del poder de Dios sobre el mundo oscuro, pero nunca habían sacado a un demonio en sus vidas. Enseñaban sin autoridad. Pero Jesús vivía lo que predicaba porque tenía poder real. También debemos notar que cuando Jesús le dice al demonio que se largue, no repite un gran y largo conjuro como sueles ver en la tele y en ciertos grupos que dicen sacar a demonios. Muchas veces estas personas que hoy en día quieren aparentar tener poder sobre el mundo oscuro, usan conjuros largos y ruidosos. Duran mucho tiempo diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te confronto. Aquí no tienes lugar, aquí no tienes cupo, te rechazamos, demonio, lárgate de aquí. Y demás, y demás, y demás. Tal vez has visto esto o escuchado algo así. Pero personas así, por sus largos y grandes conjuros, están comprobando que no tienen poder alguno. Si fueran discípulos verdaderos de Jesús, solo tendrían que decir con toda la calma del mundo, cállate y sal de él en el nombre de Jesús, y se haría. Es tiempo de que empieces a discernir entre lo que es de Dios y lo que es meramente humano, falso, religioso y débil. Ahora, en Marcos capítulo 1, versículo 27, vemos la reacción de los judíos al ver el poder de Jesús. Dice versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. La gente estaba, y sigue hoy, cansada de experimentar dolor, destrucción y fuerzas demoníacas sin freno. Pero al ver a Jesús, sin esfuerzo, reprender a un demonio y ver al demonio obedecerlo inmediatamente, están asombrados y agradecidos. Por fin, alguien con poder y autoridad real. Frente a ellos estaba la persona más increíble que habían conocido en todas sus vidas, Jesús, el Hijo de Dios. Fue buena noticia y sigue siendo buena noticia. Si confías en Jesús, no tienes nada que temer del mundo oscuro. Y las buenas noticias no terminan ahí. Jesús no solo tiene poder sobre el pecado y sobre el mundo oscuro, sino también sobre lo siguiente en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 34, que dicen esto. Versículo 29 dice, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella les servía. Como pueden ver, Simón, o mejor conocido como el apóstol Pedro, estaba casado y ya que tiene una suegra. Ahora, ¿por qué nos documenta Marcos esta historia? Tal vez podríamos pensar que una fiebre no es gran cosa, que le den una aspirina o un paracetamol y se le quita la fiebre, pero como pronto verán, los milagros que hizo Jesús fueron creciendo en poder y asombro, y este fue el primero de muchos. Pero también vemos aquí que Jesús se preocupa por aún la cosa más pequeña en nuestra vida, y Él tiene el poder de sanar nuestras aflicciones si le place. Esto es una buena noticia. Otra cosa que aprendemos de este milagro es cómo reacciona la suegra de Pedro. Se para inmediatamente y se pone a servirles. La razón por qué Marcos te lo documenta así es para que sepas que cuando Dios sana, sana completamente, sana perfectamente. Cualquier sanación de la que escuchas estos días donde la persona quedó tal vez el 80% mejor, debes de dudar que haya sido una sanación de Dios. Pues esta sanación llegó a oídos de mucha gente a tal grado que puedes leerlo que sucedió en Marcos capítulo 1, versículo 32 en adelante. Dice, A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Con estos versículos vamos a terminar nuestro episodio para hoy. Hay algunos detalles que notar en estos versículos. Dice que todos los que estaban enfermos y los endemoniados vinieron a él para que los salvara de sus aflicciones. Pero noten que dice en versículo 34, dice que Jesús sanó a muchos, no a todos. Aquí es donde empiezas a poner atención a los detalles de la Biblia y aprendes a leerla con cuidado y con precisión. Es fácil, pero hay que poner atención. Jesús no sanó a todos. ¿No se te hace raro eso? Si Jesús vino a sanar a los enfermos y a salvar a los endemoniados, entonces, ¿por qué no lo hizo con todos? Buenísima pregunta. Y puedo añadir a esa pregunta otra. ¿Cuántas personas resucitó Jesús durante su ministerio en la tierra? Solo resucitó a 3 personas muertas. Si Jesús vino a salvarnos de la muerte, entonces, ¿por qué solo resucitó a 3 personas? Es una buena pregunta. Obviamente, Jesús no vino específicamente para sanar nuestras enfermedades físicas, ni sacar a todos los demonios, ni tampoco a resucitar a todos los muertos, pues hizo en realidad muy poco de eso. Entonces, ¿a qué vino? Pues no les voy a responder la pregunta hasta la semana que entra, para que ustedes lo vayan pensando bien y ya lo resolvemos juntos el lunes que sigue. Pero les dejo con una pista. Miren el final de versículo 34, donde dice Marcos que Jesús no permitía que los demonios que había sacado hablaran, porque ellos sabían quién era él. La razón por qué no los dejaba hablar, en parte, era porque Jesús no quería que demonios estuvieran predicando de él. Pues eso sería incongruente. Y en parte también era porque Jesús tenía una meta. O sea, su razón principal de venir a este mundo y hacerse hombre. Y esa meta no la lograría si su fama creciera demasiado rápido. ¿Sabes tú cuál era esta meta principal a la que vino Jesús a este mundo? Ya sabemos por el texto que leímos que su meta principal no era sanar a los enfermos, no era sacar demonios de la gente, no era resucitar a los muertos de su tumba. Entonces, ¿cuál era su meta principal? Pues les dejo con esa pregunta y esa pista para que lo mediten esta semana y lo platiquemos la semana que entra. Muy bien, esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.